las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Pese a contar con una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr., apenas ayer la Fiscalía General de la República informó de su existencia luego de la detención del boxeador en Estados Unidos. Las de la Fiscalía en Chihuahua podrían entregar el primero de los 386 cuerpos localizados en Ciudad Juárez a sus familiares después de que estos reconocieron el cuerpo como de su familiar. Madian Sinai Menchaca, hija del actual líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, recibió del INE su constancia de mayoría que la acredita como jueza electa de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco. Maestros de la CENTE logran que el gobierno federal les devuelva los 10 millones de pesos que les había descontado de su salario por faltar al trabajo. Esto durante el mes de mayo en que realizaron un paro en movilizaciones en la capital. 12 de los más destacados empresarios y empresarias del país cierran filas con el Plan México de la presidenta Sheinbaum en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la economía. El presidente Donald Trump logra su cometido y logra este 4 de julio, aniversario de la independencia de Estados Unidos, firmar su gran y poderosa ley presupuestaria. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 4 de julio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días, muy contento de compartir los micrófonos de Radar 99. Hoy, viernes 4 de julio, independencia de Estados Unidos, que no sé qué tanto tengan que festejar, querido Mario.
Pues sí, mira, ayer Donald Trump justamente arrancó los festejos a propósito de lo que será el 4 de julio del próximo año, cuando cumpla 250 años de nacimiento los Estados Unidos. Y bueno, ya Donald Trump envuelto en la bandera, pero sin duda en un contexto de mucha polarización, de mucha tensión entre los diferentes grupos y con un presidente pues, que está reescribiendo muchas de las reglas en ese país en materia de relación con los otros poderes, de la existencia de contrapesos, en fin, que ya lo hemos estado platicando y seguiremos hablando de esos temas. Y como siempre, la invitación, querido Chema, para que participen con nosotros y nos den sus opiniones sobre este tema, el de los festejos de Estados Unidos y todos los que vamos a poner en la mesa en esta mañana.
Así es, recuerden que está la línea abierta para que nos digan todo lo que opinan de los temas que estaremos tocando a lo largo de estas dos horas de Radar 99 al 55-529-2599. Lo repito, 55-529-2599, ahí estamos abiertos a recibir sus mensajes como todos los días, Mario.
Nos dará mucho gusto. Y en la cuenta de X, ¿cómo nos encuentra?
Como @ibero99. Y en nuestras cuentas personales también nos pueden encontrar. Yo soy @chemasoficial en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como @josemaria0204. A ti, Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran con mi nombre, @MarioCampos en X, Macampos C en Instagram. Y cuando son las 7:05, hoy, como ya habrá notado usted, no nos acompaña nuestra querida Sofía Ballesteros por compromisos, pero ya la próxima semana estará de vuelta con nosotros. Le mandamos un gran abrazo a Sofía y nos vamos ahora sí con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y le contamos que pobladores de Culiacán, Sinaloa, reportaron disparos de arma de fuego en el estacionamiento de una plaza comercial. Según fuentes policíacas, habría al menos 3 personas heridas, en tanto que autoridades de distintas corporaciones acudieron al lugar donde hicieron los trabajos de investigación, mientras se informaba de la muerte de 5 personas más en distintos municipios del estado.
La Fiscalía de Puebla inició una carpeta de investigación por el hallazgo de varias bolsas con restos humanos que fueron abandonados a un costado de la carretera federal Tehuacán-Orizaba. Fueron ciudadanos quienes reportaron la localización de restos a las autoridades, quienes se movilizaron al sitio donde se hizo el macabro hallazgo.
Contamos que en Ciudad Juárez, en Chihuahua, el primer cuerpo de los 383 que fueron localizados en este crematorio, crematorio que se llama Plenitud, en esta localidad donde, pues hasta donde se sabe, simplemente no cremaron a nadie y lo que hacían era acumular los cuerpos y después les entregaban, ayer decían algunas versiones, cemento a los familiares. Imagínense la crueldad de este lugar. Bueno, pues ayer entregaron el primer cuerpo a una familia, según informó el fiscal del estado. Bueno, será entregado las próximas 48 horas toda vez que ya fue identificado cuando lo encontraron en una carroza con la ropa con la que había sido velada esta persona. Y bueno, pues incluso mostraron hasta las supuestas cenizas que les habían entregado. Imagínense el acto de esta empresa, que yo creo que simplemente se ahorraba el dinero, pero lo increíble es que acumulaba hasta llegar a los 383 cuerpos en el lugar.
Luego de marchar por diversas calles hacia el centro histórico y vandalizar las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron que las autoridades educativas les devuelvan 10 millones de pesos que les fueron descontados en su sueldo por las movilizaciones que realizaron en el mes de mayo.
Y tras haberse hecho pública la celebración de cumpleaños del diputado Pedro Bases de Morena en un restaurante de lujo, el presidente del Senado salió en defensa del legislador. Dijo que no por ser un movimiento progresista como la 4T, sus militantes deben evitar los lujos.
Y le seguimos contando que Madian Sinaí Menchaca Sierra, hija del actual líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, recibió del INE su constancia de mayor, que la acredita como jueza electa de distrito en materia administrativa para el tercer circuito de Jalisco. Esto pese a que Madian Sinaí fue detenida en el pasado por lesiones culposas y tiene vínculos con sentenciados por delitos graves y con corrupción en la iglesia presidida por su padre Nazón Joaquín García. Y la familia de Julio César Chávez Jr. manifestó su apoyo total e incondicional al boxeador tras su detención en Estados Unidos, por su detención en Estados Unidos. Pidieron respeto ante la situación que enfrenta el hijo de la leyenda del boxeo mexicano y confiaron que las autoridades llevarán a cabo su labor sin presión externa ni especulaciones. Julio César Chávez fue detenido por haber metido en un trámite para renovar su visa en Estados Unidos, aunque más tarde se dio a conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra.
Y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos aseguró que el hijo mayor de Julio César Chávez tenía presuntos nexos con organizaciones criminales, sobre todo con el cártel de Sinaloa. Por eso informó que ya acelera los procesos para que sea deportado hacia nuestro país. En tanto, la Fiscalía General de la República informó que desde marzo de 2023 había ya órdenes de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr., quien, de ser hallado culpable, podría enfrentar varios años de prisión de acuerdo a las leyes mexicanas. Sobre sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, ayer se viralizó un video donde el mismo Julio César Chávez asegura conocer a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán.
Ovidio, el ratón, lo conozco bien, y es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme yo, como se portan conmigo aquí, los que me echan a la madre me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta, y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más, y la verdad, mis respetos, no porque por algo malo, la verdad, mis respetos para él, ¿eh?
En información internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer con 216 votos a favor y 214 en contra al plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, que había presionado para poder ratificarlo este 4 de julio, día de la independencia del país. La normativa, bautizada por el propio Trump como el gran y hermoso proyecto de ley, contempla el recorte al gasto social para inyectar más recursos al fomento de inversiones en el país, tanto nacionales como extranjeras. El expresidente Joe Biden lamentó la aprobación de este presupuesto, pues dijo, no solo es imprudente, sino también cruel, ya que recorta drásticamente el Medicaid y priva la atención médica a millones de estadounidenses. Y en medio de los intentos por lograr un alto al fuego en Gaza, donde poco más de 40.000 civiles han muerto, ayer la defensa civil de la franja palestina denunció una serie de ataques de las fuerzas israelíes que provocaron la muerte de 69 personas, incluyendo 15 víctimas en un bombardeo contra la escuela Mustafa Hafez, situada en el barrio de Al-Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza. De acuerdo con las declaraciones recogidas por AFP, entre los fallecidos en la escuela se encuentran la mayoría niños y mujeres, y el ataque dejó además numerosos heridos. El edificio funcionaba como refugio para personas desplazadas por la ofensiva militar.
Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos a un adelanto en la información deportiva con el crack Omar García. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Chema, qué gusto me da saludarte. También querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues hoy arrancan los cuartos de final en el Mundial de Clubes, ya perfilando el cierre de este experimento de 32 equipos a la 1:00 p.m. Las sorpresas de los octavos de final: Fluminense brasileño, que despachó al Inter de Milán, así como el Al Hilal, que hizo lo propio frente al Manchester City. Se enfrentarán a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. el Chelsea se enfrentará al Palmeiras para cerrar estos dos primeros partidos. Mañana tendremos los otros dos cotejos entre pues recientes finalistas y casi todos campeones de la Champions, el Paris Saint-Germain, que se enfrentará al Bayern de Múnich a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m. que el Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund a su vez.
Muy bien, querido Omar, bueno, pues ya sabes que los viernes traes agenda llena, así que volvemos contigo un poquito más tarde para ir con todos los detalles de lo que nos ofrece este fin de semana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana. Vamos a platicar con Héctor de Mauleón sobre este caso que le hemos estado reportando, pues desde que se hizo pública la primera acción en contra de una columna como una de las muchas que se publican en este país, una columna en la que Héctor de Mauleón daba cuenta de pues un conflicto en el estado de Tamaulipas, en el manejo de las aduanas y el manejo de combustible en las aduanas, que estaba en la mira del propio gobierno, del propio secretario de la Defensa. Y de haber publicado esa información, pues le ha generado al periódico El Universal y a Héctor de Mauleón una serie de acciones legales en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas y de parte del Poder Judicial de Tamaulipas. Y esto sigue, lo hemos abordado aquí, lo platicamos alguna vez con Sergio Aguayo, lo platicamos con Carlos Bravo, lo platicamos con Leopoldo Maldonado, y ahora con el propio Héctor de Mauleón, a quien agradezco mucho que nos tome esta llamada. Héctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? Te agradezco mucho la llamada y el espacio.
Al contrario, Héctor. Oye, lo primero es decir que la columna, por supuesto, en sí misma era importante, pero era una de las muchas columnas que has publicado reportando casos y además a partir de información pues oficial.
Sí, era una columna que partió de un documento que el general Luis Crescencio Sandoval le envió al general Audomaro Martínez para alertarle sobre la existencia de una red de huachicol que estaba operando desde las aduanas de Tamaulipas. En ese documento el general Luis Crescencio menciona a un personaje que era un operador aduanal en ese tiempo de importante, tenía un cargo importante en la aduana, como jefe de esa red de tráfico de huachicol que estaba operando desde ahí. Y el personaje se llama Juan Pablo Madero Larios. Este personaje pues llamó la atención porque es cuñado de quien entonces, en el momento en el que yo publiqué la columna, el 1 de mayo, era todavía candidata a convertirse en presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Entonces, efectivamente, esta persona, Tania Contreras, ganó la elección judicial pasada ese cargo, es la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo que la columna hace es establecer la relación de entre el documento enviado por el general Luis Crescencio Sandoval, la existencia de este personaje y su relación familiar. Por otra parte, había un párrafo en el que yo señalaba que ella, Tania Contreras, era la carta fuerte de Morena para como quedarse con el cargo.
¿Y eso
se publicó? Sí.
Se convierte eso que es periodísticamente relevante y a partir de hechos, que es la posición de la Secretaría de la Defensa y la postulación, que es un hecho público, se convierte como en una denuncia de violencia política de género, Héctor.
Sí, así es. Tras la publicación, Tania Contreras alega que el hecho de que yo dijera, que hubiera escrito, que ella era la carta fuerte de Morena para quedarse con el cargo, implicaba que estaba dejando de lado su trayectoria profesional, su pasado laboral, etcétera. Y a partir de ese punto hace la denuncia por violencia política de género. En ese momento ella pues logra una resolución del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas en el sentido de que se nos dicten medidas cautelares tanto al Universal como a mí. Las medidas consisten en eliminen la nota y no vuelvan a tocar el tema, no vuelvan a mencionarla. En una discusión en el Universal pues, se llegó a la conclusión de que era un ataque a la libertad de expresión, que se trataba de un asunto de interés público, de interés periodístico, y que eliminar la columna pues era un acto de censura. Entonces se decidió dejar la columna y comenzar a litigar ya esta denuncia en los tribunales. Hace unos días, como la columna quedó ahí, llegó una nueva resolución. Quisiera comentar además que en el Tribunal del Estado Electoral de Tamaulipas está conformado por 5 personas, 5 magistrados. Una magistrada es prima hermana de Tania Contreras. El otro fue subordinado directo de su marido en la Secretaría de Gobierno, porque ella fue consejera jurídica también del gobierno de Américo Villarreal, renunció para competir en el cargo. Y bueno, ese tribunal que está controlado por ella le da al instituto la instrucción de que dicte nuevas medidas cautelares. Estas nuevas medidas cautelares son que tanto el Universal como yo quedemos inscritos en el Registro Nacional de Violentadores de Género durante 4 años.
¿4 años? 4 años.
Hay distintas categorías de infracción que se sancionan en el registro. Las que son consideradas leves son de 3 años. En este caso se considera tan grave la supuesta violencia de género que cometí yo y que cometió el Universal por no quitar la nota, que nos impusieron 4 años. La obligación de ofrecer disculpas públicas durante 16 días, la obligación de dejar la disculpa anclada de fijo en mi columna, el hecho de que debo reconocer públicamente que cometí esta infracción y que estoy convencido de que debe ser reparada. Y bueno, me mandaron allí una serie de bibliografía que debo leer para sensibilizarme y una multa para el periódico y otra multa para mí con la anotación de que si no la pagamos van a dar vista a Hacienda para que la Hacienda se encargue de realizar el cobro. Por esto que te he expuesto, anotados tanto el periódico como yo en el registro de personas que han cometido, que son sancionadas por haber cometido violencia política.
Que además no sé cómo puedes,
en razón de género.
Que además no sé cómo se puede sancionar a una persona moral con eso, pero todo pienso ridículo, pero ridículo creo que no alcanza a explicar lo serio que resulta que un columnista que publique información de interés público tenga que hacer esto, pagar una multa, ofrecer disculpas, fijar su comentario, no poder opinar sobre la sentencia y el extracto que tienes que publicar, abstenerte de opinar sobre la resolución y sobre el caso en general. Es muy serio esto que está pasando. Jurídicamente, ahorita le entramos a las consecuencias que esto puede tener. Y Chema, tú tienes una pregunta para Héctor, pero antes de entrarle a eso, jurídicamente, ¿qué seguiría en términos de la defensa tuya y del periódico, Héctor?
Pues estamos estamos apelando esta resolución. Esperamos llegar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, salir de los tribunales tamaulipecos que están controlados por ese grupo, para tratar de llegar a otra instancia, aunque pues está ahora el problema de que el Poder Judicial pues ya ha sido cooptado por el grupo gobernante, entonces es incierto lo que pueda suceder. Estar en el registro, estar inscrito en el registro, pues es grave, es trascendente, ahí están tus datos, está tu domicilio, estás al lado de personas que han cometido formas de violencia indecibles contra las mujeres en un país pues cargado de esas violencias, en un país que, como sabemos, es tremendamente peligroso para las mujeres. El hecho de que te coloquen la cuerda floja como periodista es que en el caso te pueden volver a acusar por cualquier otra situación y entonces quedas como reincidente, donde las sanciones son mayores, donde cada vez estás más atado de manos y más amordazado. Pues me parece que esto, que es gravísimo, se inscribe en el patrón que hemos estado viendo, que se ha estado comentando en los medios en los últimos tiempos, que es el ataque sistemático, la persecución contra los críticos, ya sean medios, ya sean periodistas y ahora ya incluso ciudadanos o tuiteros, que por un comentario, por una risa que pongan en un tuit, pueden ser obligados a ofrecer disculpas durante 40 días y pagar multas de 50 mil pesos, tener que explicar si alguien les pagó por hacer el comentario, etcétera. Entonces, pues creo que es un clima muy preocupante de persecución. Mientras todas las mañanas nos dicen que México es el país más democrático del mundo, por las tardes están siendo denunciados y perseguidos y acosados, pues muchísimas personas que osan ejercer un derecho consagrado por la Constitución.
De acuerdo.
Que es el derecho a emitir opiniones y a la libertad de expresión, y bueno, pues está topando con pared, llegando a casos pues verdaderamente escandalosos, lo de Laida Sansores en Campeche.
Claro, el caso de Puebla con la ley Armenta.
Sí, claro.
El tema de Laisha Wilkins y tu caso, por supuesto, y en medio
de... Y el de Carla Estrella, esta ciudadana de Chihuahua, que por hacer un comentario contra un legislador y decir que por su relación de parentesco por un berrinche, tal vez logró que su esposa fuera incluida en un cargo, pues es perseguida y sancionada también, ¿no?
Y también con esta figura de la violencia política de género que
sí,
tienen.
Quería comentarte eso precisamente, porque
a ver, cuéntame.
Que me parece que es terrible que una herramienta de reparación tan necesaria en este país sea empleada con estos fines políticos de manera tan burda, que lo que hacen es desvirtuar una lucha, una necesidad, una herramienta, ponerle en entredicho para gusto de un grupo político, ¿no?
Es muy serio esto y por eso, Chema, creo que te hace una pregunta muy pertinente. Adelante.
Sí, Héctor, buenos días. Te saluda Chema.
Hola.
Hernández. Después de estas sanciones, ¿qué es lo que le espera al periodismo en México, al periodista mexicano?
No, pues creo que es eso, que se va a te van quitando el margen de libertad de expresión para estar enfrentando procesos en los cuales los institutos electorales, como es este caso, se convierten en fiscales, se convierten en fiscalías que te imponen sanciones. Entonces, pues creo que es evidente que hay un proceso de amordazamiento, de amedrentamiento, de persecución, que tiende a la eliminación de la crítica. En el sexenio anterior, diariamente vimos al presidente desde el micrófono desautorizar a sus críticos, restarles autoridad, desprestigiarlos de todas las maneras posibles. Pero lo que ahora estamos viendo es la eliminación de la crítica. Estamos viendo cómo salen voces, cómo se les cierran los micrófonos, cómo salen de los espacios, cómo le dan las gracias a periodistas, a comunicadores, a analistas, a comentaristas, y cómo los espacios son sustituidos por personas que llegan ahí al micrófono a aplaudir, a justificar, a hacer el papel de, como decía López Obrador, de jilgueros del régimen. Y la lista ya de personas que fueron críticas, que son críticas y que han salido de esos espacios, es ya bastante, bastante abultada y está en todos los medios, ¿no?
De acuerdo, es muy grave, es un precedente muy serio. El tiempo, la presión legal, el registro, lo que significa desviar recursos en todos sentidos para estar atendiendo estos temas. Y por eso nos parecía muy grave y te pido, Héctor, que conforme avance el tema, pues por lo menos en este espacio sepas que siempre lo seguiremos cubriendo y siempre estará abierto el espacio para lo que nos quieras compartir.
No sabes cómo se los agradezco, estimado Mario, te lo agradezco de verdad y un abrazo muy fuerte y para tu auditorio también.
Gracias y varios mensajes expresando su solidaridad con Héctor de Mauleón. Y pues sí, es que es muy grave esto, porque bien lo dice Héctor, un tema de una figura que en sí misma puede tener una razón de ser, que es la violencia política de género, que es atacar a una mujer por ser mujer, por comentarios misóginos, por ejemplo. Aquí no hay nada de eso. Aquí decir que alguien lo están empujando por sus vínculos políticos, personales, familiares, eso no tiene que ver con que seas hombre o seas mujer. Si el papá de alguien es un factor para que una persona llegue a un cargo público, o su esposa, o su esposo, o su hermana, o su hermano, tiene algún peso en la decisión, es un tema de interés público. Y en este caso se trata de un asunto de interés público porque además la persona señalada ahora forma parte del Poder Judicial y un Poder Judicial que, como nos explicaba Héctor de Mauleón, tiene vínculos personales con la persona que lo está denunciando. Vínculos incluso de parentesco con la persona que lo está denunciando. Vínculos laborales con la persona que lo está denunciando o con su entorno. Y por eso es un tema relevante y por eso, más allá de las afectaciones personales para Héctor de Mauleón o más allá de las afectaciones para el periódico El Universal, lo que es importante entender es el efecto disuasorio que esto quiere tener en la publicación de otro tipo de contenido, otro tipo de denuncias, de tal manera que si alguien va a decir algo, pues digan, híjole, no porque me van a denunciar, no porque sea falso, sino porque me van a aplicar la de violencia política de género, me van a aplicar la multa, me van a poner a estudiar el tema, me van a ofrecer disculpas, lo inscriben en el padrón, como el caso de Héctor. Por eso sí es importante en que entendamos lo delicado de este momento. Y lo que decía Héctor, no es un caso, son varios casos de manera simultánea, el caso del periodista en Campeche, al que le prohíben como medida cautelar ejercer el periodismo por 2 años, o sea, que no puede dedicarse a lo que se quiera dedicar. El caso de Puebla con la ley de ciberacoso, que la presidenta dice, no es censura, no es censura, pero ya se había publicado en el Diario Oficial del Estado. Ya estaba publicado, los foros los hicieron después de la publicación, no antes en la deliberación de la ley. Entonces, bueno, ahí está el tema y si usted quiere tener más detalles puede verlo en la columna de Héctor de Mauleón del día de ayer en El Universal. Y es tiempo, querido Chema, ahora de ver qué nos traen las portadas nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Empezamos con Reforma, trae aval a Estados Unidos. Hoy el tema migratorio lo vamos a encontrar en varias primeras planas. El tema de Estados Unidos y el endurecimiento. Aval a Estados Unidos, 170 mil millones de dólares para deportaciones. Y trae sobre lo que implica el incremento del control de la frontera, la construcción del muro fronterizo, los nuevos centros de detención de inmigrantes, el presupuesto para ICE, entre otras cosas. Y trae también, detienen a Chávez Jr. en Estados Unidos, lo ligan a los chapitos. Dice, Chávez Jr. está casado con Frida Muñoz, quien fue pareja de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, asesinado en 2008.
El Universal.
Aumenta el odio racial en Estados Unidos por discurso de Donald Trump. Movimientos extremistas crecen en el país, atizados por la retórica del gobierno, como el Ku Klux Klan, el Proud Boys, el QAnon o el Alt-Right, se sienten empoderados. Y también tenemos otra nota que dice, por miedo, migrantes hacen deportación voluntaria ante el temor de ser detenidos y deportados y separados de sus hijos. Migrantes están regresando a sus países voluntariamente.
La Jornada.
Damon dice, sí pacta Estados Unidos con terroristas, critica la negociación con Ovidio sin consultar a México. Hay otra nota importada que dice, pese a aranceles, exportaciones al destino del norte registran marca histórica en mayo.
Milenio.
Estados Unidos acusa a Julio César Chávez Jr. de narcotráfico y la Fiscalía General de la República de tráfico de armas. Detiene al hijo de Chávez en California y lo han tachado de afiliado al cártel de Sinaloa y alistan su entrega. El Ministerio Público confirma orden de captura desde marzo de 2023.
Excelsior.
En el caso de Excelsior, la nota principal dice, Chávez Jr. tiene orden de captura desde 2023. Estados Unidos le aplicará una deportación acelerada y también dice el sector farmacéutico impulsa el Plan México.
El Financiero.
Tendría México ventaja de 6-1 contra Vietnam para entrar a Estados Unidos, dice Marcelo Ebrard, que el costo arancelario para el país asiático sería entre 35% y 40%, mientras que el nuestro rondaría el 6% en promedio.
El Economista.
La inversión fija bruta cayó 7.7% en abril y el consumo aumentó 0.7%. Cautela prevalece entre los inversionistas. En la inversión hiló 8 meses a la baja.
El Sol de México.
Durante el 2024 la violencia desplaza a casi 29 mil personas. 6 de cada 10 desplazados son de Chiapas, según un estudio de la Iberoamericana. Y también tenemos una imagen del arresto de Julio César Chávez Jr. Por ICE, justo cuando lo están subiendo a una camioneta, el momento exacto de la detención.
Prensa Internacional.
En el caso de la prensa internacional, la nota del New York Times en este momento, déjeme que se me actualice, dice, cómo los es sobre la aprobación de la ley esta del presupuesto de Donald Trump, y dice cómo pues ahora los republicanos tienen que explicar el paquete recién aprobado, y cómo se va a convertir en el tema tanto de campaña de Donald Trump vendiendo su ley como de los demócratas vendiendo los efectos negativos de la ley recién aprobada.
El País nos trae la misma nota diciendo: los republicanos se pliegan a los deseos de Trump y aprueban la megaley que recorte impuestos a los ricos y subsidios a las rentas bajas. Y también nos dice que los servicios de inteligencia de Países Bajos acusan a Rusia de usar armas químicas en Ucrania.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y la verdad, señora presidenta, muchas gracias, la verdad, por este labor tan grande contra las adicciones, ya que México, pues desafortunadamente, estamos pasando por momentos difíciles, donde hay mucha drogadicción, donde hay mucha fentanilo.
Pero Vidio, el ratón, lo conozco bien, y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme yo. Como se portan conmigo aquí, los que me echan a la madre me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta. Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, no porque por algo malo, la verdad, mis respetos para él, ¿eh?
Bueno, ahí escuchamos a Julio César Chávez, papá, y a Julio César Chávez Jr., con estos audios. El primero fue el 28 de marzo, cuando estuvo en la mañanera apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum en su campaña, y el segundo es Julio César Chávez Jr., quien fue detenido el día de ayer. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿fue casual? ¿Cómo debemos leer este tipo de detenciones? Ya de por sí una detención en sí misma sería por su estatus migratorio, pero ahora el tema es que se le acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa, de quien escuchábamos ahora que se refería en el audio. Y vamos a platicar este tema con el doctor Javier Oliva, quien me da mucho gusto saludar. Querido Javier, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y tú, Mario, mucho gusto saludarte y gracias por la invitación.
Hace rato que no platicábamos, siempre es un gusto escucharte, Javier. Cuéntanos, ¿cómo lees este anuncio de ayer? Si lo lees como uno más o hay que darle una mayor lectura.
Bueno, mira, como sucede en este tipo de procesos, ya propiamente dicho, pues hay varias cosas que resultan un tanto inexplicables, como el hecho de que haya podido, sabemos que es boxeador profesional, y la semana pasada haya tenido precisamente un encuentro pugilístico sin que hubiera sido en lo más mínimo molestado. A mí me parece que esta detención, ¿sabes?, se inscribe en esta... yo diría casi ofensiva del gobierno de la Casa Blanca y de parte del gabinete del presidente Trump, seguir presionando a México, desde su perspectiva, claro, para el tema de fentanilo y contener la migración. Porque pues indudablemente se trata de una figura pública, ¿no? Un hijo de uno de los mejores boxeadores que ha tenido en la historia de nuestro país. Y bueno, ahora tendrá que ser devuelto a México para ser... eventualmente vinculado a proceso, y digo eventualmente porque la acusación, distintas fuentes unas hablan desde el 2023 que está en curso, y pues de todo ese tiempo, pues Mario, no había habido ninguna noticia, es decir, la acusación no la tiene en Estados Unidos, la tiene en México, que es todavía lo que hace un poco más pues complicado comprender pues los tiempos judiciales, y te digo, en este contexto de la relación con los Estados Unidos, evidentemente se inscribe en esta tendencia, ¿no? Este es mi primer comentario.
A ver, esto, digamos, está pasando, habría que inscribirlo, decías, en el marco también de una relación más amplia entre el gobierno de Estados Unidos y México. Se habló mucho al principio de cómo Estados Unidos utilizaba los aranceles para torcerle la mano a México en materia de detención de migración. Se hablaba de que utilizaba el tema económico para presionar con los operativos de fentanilo. Hoy, ¿en qué estamos? ¿Hoy en qué punto se encuentra la relación en materia de seguridad?
Bueno, en este momento hay una importante cooperación. De manera notable, Mario, se observa en el tema de la migración forzada para nosotros, para ellos migración ilegal. Y las propias autoridades estadounidenses han reconocido que ha bajado alrededor de un 80-85% los flujos migratorios ilegales hacia ese país. Y pues la mayor parte de ellos son detenidos del lado mexicano, ¿no? Entonces me parece que hay una importante cooperación. La otra, pues que se mantiene la militarización de la frontera en ambos lados, ¿no? De manera inédita, el presidente Trump ordenó el despliegue de Fuerzas Armadas regulares, incluyendo a la Guardia Nacional, y del lado mexicano, pues sabemos que hay alrededor de 10,000 integrantes de la Guardia Nacional que se encuentran desplegados en la frontera. Entonces, en ese punto estamos. El tema de los aranceles sensiblemente ha bajado. Me refiero a las tensiones generadas por los desacuerdos del presidente Trump con las condiciones del Tratado de Libre Comercio, bueno, el T-MEC. Entonces, me parece que hay en este momento una relación que relativamente se ha normalizado. Y muy importante, como lo he comentado en tus espacios, Mario, pues está el tema de la diplomacia militar, donde pues con cierta frecuencia, por lo menos en menos de 2 meses, se han reunido el jefe del Comando Norte, el general Guillot, se ha reunido con el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, se ha reunido con el almirante secretario Pedro Raimundo Morales Ángeles. Entonces, esa ruta, lo que yo llamo la diplomacia militar, pues va con otra lógica y que paradójicamente le da más estabilidad a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos en el contexto general de la seguridad.
Porque existen canales, digamos, para evitar sorpresas, porque siempre será mejor que haya comunicación y te enteres por esos cauces y no por las noticias. Ahora, algo que no deja de llamarme la atención, Javier, doctor Javier Oliva, es que pues pareciera que todo lo que tiene que ver con el juicio al narco termina siendo en los procesos importantes desde Estados Unidos. Fue el caso García Luna, fue el caso el Chapo Guzmán, allá está el Mayo Zambada, allá están los acuerdos de estas semanas de los hijos de el Chapo Guzmán con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora la detención de Julio César Chávez Jr., aunque se supone que, como recordabas ahorita, tiene las órdenes en México, es en Estados Unidos donde lo detienen. ¿Cómo explicar que el gobierno o el Estado mexicano pues sigue sin entrar a estos procesos macros de investigación, de análisis, de redes de protección? O sea, todo lo importante ocurre de la frontera al norte, no de la frontera para acá.
Sí, eso, sí, en Colombia, en Estados Unidos, existen lo que se conoce como los maxi procesos, en donde son detenidas 100 personas, 200 personas, que incluye, por ejemplo, contadores, despachos de abogados, administradores, lavadores de dinero en general. Y esto, pues, ayuda de alguna forma. Digo, la criminalidad organizada no se va a detener, pero por lo menos se puede controlar, se puede someter. Y en el caso de nuestro país, esas costumbres no hay. Hay que recordar que una de las primeras medidas de la presidenta Sheinbaum, Mario, fue el envío de 29 peligrosos delincuentes para que fueran, que estaban reclamados con fines de extradición, varios de ellos muy importantes, varios de los fundadores de los Zetas, por ejemplo, que están allá, ¿no? Entonces el proceso se sigue allá y como tal, pues ahí hay una fuente muy importante de información respecto de las potenciales relaciones de corrupción y colusión con el poder político local. Entonces esto, pues de alguna manera también genera presión sobre el gobierno mexicano. Me enteraba hoy en la mañana leyendo los diarios que Marco Rubio, por ejemplo, pospuso su visita, ¿no? En medio de todas estas especulaciones sobre si tiene una lista, ¿no? De personas que estuvieran, personalidades mexicanas que estuvieran vinculadas precisamente al tráfico de drogas.
En ese marco me llama la atención lo que hoy trae también, por ejemplo, La Jornada como nota principal, de la presidenta Sheinbaum reclamando a Estados Unidos el acuerdo con los hijos del Chapo Guzmán, cuando dice hubo muertes en su detención, Pero habría que decir que eso pasa pues porque México no hizo el proceso, ¿no? Es decir, desde la primera vez que detienen al famoso ratón, lo detienen por petición, cuando se da el primer culiacanazo, y que lo detienen y después lo sueltan, por instrucciones del propio López Obrador, dicho por López Obrador, se da porque el gobierno mexicano no actuó contra ellos, ¿no? Una especie de equilibrio de decir, yo prefiero dejarlos libres y no tener escaladas de violencia, a actuar contra ellos. Y entonces me parece que al mismo tiempo que se avala eso, luego se le reclama a Estados Unidos porque sí los detiene y pacta con ellos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, pues, nos guste o no, Mario, pues así es el derecho penal en los Estados Unidos.
Claro.
Es decir, si tú te declaras culpable o te declaras inocente, es decir, hay distintas fórmulas para poder negociar. Incluso recordemos que allá viven en libertad, con cambio de personalidad, uno de los hermanos de Ismael Zambada, ¿no? Reinaldo, y uno de sus hijos, que es Vicente. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo. Entonces, resarcen con sus millones de dólares, pagan, toman un acuerdo, entregan información muy sensible, pero así es el derecho estadounidense, y no ha sido en los únicos casos recientes, hay casos muy sonados a lo largo de la historia de cómo se llegan a acuerdos con los delincuentes, así es.
Pues sí, lo que pasa es que quizás esta es la primera vez que públicamente, por lo menos, la presidenta reprocha a Estados Unidos el acuerdo. Vamos a ver cómo sigue influyendo este tema, si hay más información también del caso de Julio César Jr. Y te agradezco, Javier, como siempre, que nos hayas tomado la llamada.
Gracias a ti, buen día y buen fin de semana para todas y todos.
Igualmente, el doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, y nos vamos de la seguridad a la economía, querido Chema.
Así es, llegó el momento de ver qué está pasando en el mundo de la economía y las finanzas con el buen Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios para impulsar el Plan México, en donde participaron Carlos Slim y Francisco Cervantes en Palacio Nacional. Por su parte, Marcelo Ebrard anunció el optimismo económico y también inversiones por más de 560 millones de dólares en el sector farmacéutico. Inició la prueba piloto para regular a trabajadores de apps. El 1 de julio arrancó esta prueba piloto para integrar a repartidores y conductores de apps al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque hay un apoyo inicial, también existen dudas sobre la viabilidad legal y la fiscal a largo plazo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los precios internacionales de los alimentos aumentaron 0.5% en el mes de junio, impulsados por alzas en carne, aceites vegetales y lácteos. Según el índice de la FAO, se ubicó en 128 puntos. Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por un margen estrecho el megaproyecto fiscal de Donald Trump, que incluye medidas antimigración y el gasto público. La llamada Ley Grande y Hermosa será promulgada el día de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia Estadounidense. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 108.700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 63 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente día.
Lo que acabamos de escuchar aquí en Radar 99 se llamó Rock This Town de los Stray Cats, y con esto doy pie a saludar, como cada viernes, al gran Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás? Buenos días.
José María, me postro de rodillas ante quien programa la música. ¡Qué bárbaros! Los Stray Cats, ¿cómo
no? Uno aprende de sus errores.
Sí, sí, no, bueno, 65 mayores ya quedamos, ¿no?
Sí, ya. ya está informado el productor, ya sabe, te conoce.
Muy bien.
Ya te tiene totalmente analizado.
Me parece perfecto, los Stray Cats, grupazo, y este es un rolo, Está Mario Alberto, ya lo oí reflexionando acerca de la seguridad de este país.
Aquí estoy a tus órdenes, querido Fedro.
Y supongo que Sofía se tomó el día.
Sofía anda en otros asuntos, está comisionada para otros temas.
Me parece muy bien. Hoy el motivo de mi regocijo es, los invito, muchachos, a leer la revista Nexos, el número de julio.
Ajá.
Que lleva como título Requiem por la Transición Democrática. Se presentó ayer en el Salón Covadonga, la revista, y en ella viene una pieza que se llama Operadores, la herencia oscura, que es una crónica acerca de la gente que sin la menor convicción acarrea a otros a votar, ¿no?
Uh-huh.
Y estos le sirven al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, y son los que se encargan de repartir dinero, de organizar a la gente, etcétera. Y la crónica la firma María Guillén, Orgullo de mi nepotismo, y Francisco Morales. Entonces quiero mandar un abrazo a María. Operadores, la herencia oscura.
No, muy bien este número de Nexos. Es interesante porque las dos grandes revistas que yo creo que han jugado un rol muy importante y siguen jugando, que son Nexos y Letras Libres,
es correcto, traen
el tema de la transición política, y en Letras Libres, si no me equivoco, traen el tema del fin del Poder Judicial Independiente. Y bueno, pues dos espejos, digamos, del tiempo que estamos viviendo, por lo menos desde la perspectiva de quienes empujaron esos cambios. Y aparte, muy interesante el relevo generacional en Nexos que han estado haciendo. Así que, bueno, felicidades a María, y me sumo a la invitación porque creo que las dos publicaciones creo que están muy interesantes.
Bueno, muy bien. Soy un padre muy orgulloso de estos muchachos. Salieron a su madre, a la cual también le mando un saludo.
Muy bien.
Muy bien, muchachos. Después del éxito de la semana pasada, yo no sé si hay una vara que puedan superar.
Híjole.
Estuvieron impecables.
No, estuvo increíble la semana pasada.
Pero vamos, sí, hombre, estuvieron a un punto de la perfección, pero bueno.
Sí.
Ok. Me van a decir cuál es la diferencia entre un organismo autótrofo y uno heterótrofo. Sin googlear. Yo sé que estudian biología.
Pues es que tiene que ver con la forma en que obtienen su alimento, ajá, ¿no?
Es correcto, sí.
O sea, uno se alimenta por sí mismo y el otro busca otra cosa.
Busca otra cosa es...
no supe cómo explicarlo bien.
Te la voy a dar por buena. Unos crean su propio alimento, ajá, y otros consumen el alimento creado por los que lo crean, ¿no?
Ok.
Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué es una cadena alimentaria? Alimentaria.
Ah, es diferente alimenticia, okay, que alimentaria. Claro. Ah, no, sí, clarísimo.
Sí, no, sí.
¿No saben?
Es un ciclo.
Pues es que si la cadena alimenticia es cuando uno se come a...
Es exactamente lo que no es. Eso es una cadena alimentaria.
De acuerdo.
Que se forma por productores, que son los que producen su propio alimento, los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios, terciarios. Ajá. Es decir, si un insecto se alimenta de algo que produce una planta, ajá, ese insecto es comido por un reptil, pongamos, y ese reptil es consumido por un ave, esa ave, ajá, es un consumidor terciario. Y finalmente, ajá, esa cadena se concluye con los desintegradores, que son los organismos que reintegran la materia orgánica de los cadáveres de los bichos que habitan la tierra. Entonces, productores, uh-huh, consumidores, desintegradores, ¿ok?
Ok.
Bueno, ¿cómo vamos?
Uno de dos.
Ok, me van a decir sin googlear, sí, porque yo sé que ustedes saben latín, ¿cuál es el significado de átomo?
Que no tiene división.
Dividir, sí. El prefijo es sin, ajá, es lo que no se puede dividir.
Se me apareció el maestro Torres Lemus así de pronto.
Muy bien. Ok, ¿qué es una molécula?
O sea, ¿cuál es el significado de molécula o qué es una molécula?
¿Qué es una molécula?
Es una unión de dos o más átomos, ¿no?
De diferente número de protones.
Ajá.
¿De acuerdo? Que es un elemento.
Lo que te hacen aprender en la secundaria.
En la tabla. Los que vienen en una tabla.
Es una sustancia formada por átomos con el mismo número de protones en su núcleo. Es decir, el hidrógeno solo tiene átomos de hidrógeno, el oxígeno solo tiene átomos de oxígeno.
Okay. Okay.
Y el agua tiene átomos de hidrógeno y oxígeno.
Por eso uno es un elemento, es una molécula.
Uno es un elemento y el otro es una molécula. De acuerdo. Okay. Okay. Muy bien. Esta ya te la hice, María Alberto, te la deberías saber de memoria. Tú, Chema, no estabas, no habías nacido.
Son zurdos, pero bueno. Son zurdos.
¿Qué son los gases nobles?
Ay, ya me acuerdo. Me acuerdo que me la hiciste.
¿Por qué se llaman así?
El xenón, radón y
esto. Sí, esos son los gases nobles.
Porque no son tan reactivos, ¿no? Tienen poca reactividad.
Por su nobleza no se mezclan, porque tienen su valencia llena. Entonces, como no se mezclan con nadie, se les llama gases nobles.
Pues bien, ¿okay? Yo se la daba por buena, Chema, ¿eh? No estuvo mal.
Sí, está bueno. Autoevalúense, muchachos. Estamos en método Montessori.
¿Es que como un 80?
80, me parece.
Sí, 80 se me hace muy justo, ¿eh? ¿Sí?
80 va, venga. Muy bien, arañando el viva, chicos.
Bien, no estuvo mal.
Les voy a leer una declaración y me van a decir qué opinan. La declaración es la siguiente. Los árboles producen dióxido de carbono y eso es bueno para el medio ambiente. La declarante es Avelina López,
alcaldesa de
Acapulco. Ajá. ¿Qué opinan de eso? Que los árboles producen dióxido de carbono y eso es bueno para el medio ambiente.
Que no es bueno que haya dióxido de carbono en el medio ambiente.
No es bueno.
La señora reprobó biología de manera brutal, ¿no?
Pues sí.
Es exactamente al revés, ¿no? Ajá. Resulta que hay un proceso que se llama fotosíntesis, que producen las plantas, las algas, algunas bacterias son fotosintéticas. Entonces, ¿qué pasa? Capturan, no producen, capturan dióxido de carbono. Si a eso le sumamos agua y luz, se produce glucosa, que es el alimento que producen las plantas, más oxígeno. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis? Pues que los organismos fotosintéticos son la base de la cadena alimentaria, ¿no? Ya que producen el alimento del cual el resto de los seres vivos nos alimentamos. Otro factor importante es producen el oxígeno que respiramos, regulan el clima, ya que reducen los niveles de CO2, que es un gas de efecto invernadero, son una fuente de energía, las microalgas, por ejemplo, producen biocombustibles, y el fitoplancton oceánico produce el 70% del oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, la fotosíntesis, y se ha hablado de este tema, tiene una relación muy cercana con las abejas, ¿no? Ya se ha comentado que si desaparecen las abejas, desaparecemos todos. Por eso es bueno tener plantas polinizadoras. Si la gente tiene la oportunidad de tener un jardín, hay que sembrar polinizadores porque los polinizadores nos mantienen con vida, ¿no? Las abejas se alimentan del néctar y el polen que producen las plantas, y lo transfieren de una flor a otra, lo que permite la reproducción de las plantas. Y tienen estructuras especializadas para tomar este polen. Entonces, este es un proceso de simbiosis y de coevolución. Es decir, las plantas se adaptan para atraer abejas a través de aromas, colores, etcétera. Y las abejas adaptan sus estructuras físicas para posarse en las flores, ¿no? Entonces, Lo importante de esto es la captura de carbono, ¿no? Es decir, cuántas toneladas de carbono se capturan, y esto pues lo hacen las selvas, los bosques, etcétera. Y la mayor amenaza para este proceso es la deforestación. las causas de la deforestación pues, son varias, ¿no? La expansión agrícola y ganadera, la tala ilegal, los incendios, las vías de comunicación. ¿Saben cuántas hectáreas se deforestaron debido al Tren Maya?
¿Cuántos?
6,659, de acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Ok.
¿No? Bueno, no se iba a tirar un árbol. Bueno, el cambio climático. Y yo tengo alguna esperanza porque conozco al director general de la CONAFOR, estudiamos juntos, el maestro Sergio Graf. Es un hombre preparado que sabe su negocio. Y yo espero que la Comisión Nacional Forestal ahora sí atienda este problema de la deforestación y la reforestación de este país, que es vital para la salud ambiental de México.
Y que le regale un cursito a la alcaldesa de Acapulco, ¿no?
Y cierro con dos cosas. Una, mi querido Chema, tú recomendaste The Bear, ya salió la nueva temporada y soy adicto.
Muy bien.
Yo no he podido, voy apenas en el tercer capítulo de la nueva temporada.
Bueno, es una gran serie, un poco oscura, gran pero serie. Es una gran serie. Y nuevamente un abrazo a mi hija María, estoy muy orgulloso de ella.
Oye, y se suma Raúl Caballero, dice, saludos jóvenes, mis felicitaciones a la hija del doctor Guillén. Y les dice, la cadena alimentaria como McDonald's, Burger King, Vips.
Esa es gracias. Alimenticia, porque alimentaria es que bueno. Se transfiere la energía.
Está bueno, muy bien, muchas gracias.
Nada, querido. Les mando un abrazo como siempre y nos escuchamos el viernes.
Gracias. Oye, Chema, tienes el mensaje de José Luis Martínez ahí a la mano también.
Así es, nos dice José Luis Vázquez Martínez, excelente selección musical para darle paso a Fedro y la trivia de ciencia. Me recordó la escena de Rock en Volver al Futuro, 40 años de la película. Excelente. El Radar, como cada viernes. También gracias por la recomendación en Nexus, Mario.
Gracias también a Yuli Soto. Dice que se graduaron nuevos científicos forenses, que se deberían graduar mejor médicos, clínico-obstetras, pediatras. Dice, México está envejeciendo a pasos acelerados. Y dice que los jóvenes tienen que ahorrar y formar familias, que urgen, y felicita a los graduados de estos días y que agradezcan a sus padres. Y también tenemos mensajes de Sol, que me da mucho gusto.
Así es, Sol nos dice, buen día chicos, bien por ese 80% con Fedro. Prepárense bien para la próxima semana que es mi cumple y quiero fanfargas completas, así como mi saludo a ustedes. Y Fedro, Sol, vas a tener 100% y saludos de Fedro, eso no lo dudes.
Por lo menos la felicitación va a estar, Sol. Las fanfarrias, esas no sé si te las vamos a tener, pero ya con Sofía de vuelta probablemente las consigamos. Vámonos al corte y regresamos con Ernesto Osorio, que ya anda por aquí listo para contarle de la mañanera de hoy y muchos temas que tenemos listos en la segunda hora que ya le vamos a estar presentando. Va a estar Jimena, vamos a hablar de tecnología, entre otros temas que tenemos en esta mañana.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para este viernes. Les informo que estamos pronosticando esta mañana cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de nieblas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde el ambiente será cálido con cielo medio nublado y probabilidad de algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. Estas lluvias se podrían acompañar acompañar de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la mínima oscilará entre los 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. El viento soplará del este con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Este fue el pronóstico del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente fin de semana.
Radar 90.9.